Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo están? Bienvenidos a Duna en Punto. Ya estamos aquí hoy día, uno se los olvida, 15 de mayo, la mitad de mayo, a la espera de esta mega cuarentena, como ya se la ha definido. Recordemos que a partir de las 22 horas, toda la provincia de Santiago, escuchó bien, toda la provincia de Santiago, junto a las comunas de San Bernardo, Buin, Puente Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina, así que gran parte de la región metropolitana, comienza su cuarentena. 7 días, llegará a ser 14, vamos a ver, todo depende de nosotros mismos, del autocuidado, de la responsabilidad, de quedarnos en casa, de tener cuidado. Justamente es uno de los mensajes que se han dado desde la autoridad sanitaria, porque la cosa está muy, muy complicada. Lo que nunca está complicado y siempre es un agrado es la presencia de mi querida amiga, compañera, confidente, Josefina Stavrakopoulos, que está en línea desde su hogar como corresponde. José, ¿cómo estás?
Así es. ¿Cómo estás tú, Nico? Qué gusto tenerte tempranito en la mañana.
Aquí estamos. Oye, con un día de harta información a la espera. Claro, no es que haya una cuenta regresiva, digamos, pero de todas maneras, las señales que se van a dar desde no solamente la autoridad sanitaria el día de hoy, sino también desde el Ministerio del Interior, el despliegue de carabineros, la policía de investigaciones, el ejército. Estamos hablando de cerca de 8 millones de habitantes que van a estar en cuarentena, así que no es menor. Y muy importante también cómo se va a ir ayudando a quienes están en situaciones más vulnerables, porque la cuarentena muestra que las realidades son totalmente distintas. Así que hay muchísimo que se va a estar dando el día de hoy a la espera de que comience esta medida de confinamiento.
Oye, ¿te parece revisamos el pronóstico del tiempo? Vamos, sí. Para ver qué nos depara para esta jornada y también para el fin de semana, que va a ser un fin de semana encerrado, principalmente aquí en la capital, pero bueno, hay que saber cómo está el clima. 6 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima va a llegar hasta los 26, nubosidad parcial, principalmente durante esta mañana, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde. Para el fin de semana, el sábado la máxima aquí en Santiago va a ser de 28 grados, va a ser bastante alta, mientras que va a bajar para el domingo y va a llegar a los 25. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23. Se espera que amanezca despejado, pero con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el fin de semana, las máximas se mantienen, por lo menos el sábado, en los 22 grados y el domingo bajaría hasta los 15. En Concepción, un poquito más al sur, 14 grados de temperatura, nublado, acompañado de neblina, sobre todo durante la mañana, la máxima va a llegar hasta los 18 grados. El fin de semana las máximas van a estar en torno entre los 19 del sábado y el domingo entre los 16. Y por último, en Puerto Montt, contarles que hay lluvia hasta hora de la mañana, lluvia que se mantiene para el resto de la jornada y también para el resto de la semana. Hay 14 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 16 grados. Según las alertas que nos da la Dirección Meteorológica de Chile, habla de precipitaciones de intensidad moderada fuerte en la región de los Lagos y la región de Aysén, y evento extremo de altas temperaturas máximas desde la región de Valparaíso al Maule, sobre todo para mañana. Así que atención con eso.
Atención con eso. Hoy vamos a estar hablando de varios temas aquí en Duna en Punto. Les adelanto que con nuestras infiltradas de hoy, noticias que van a dar que hablar, por ejemplo, va a estar Mariana Marusic, periodista de Pulso, nos va a comentar sobre los agentes que llaman a cambio de las AFP. Hay un tema ahí, el Banco Central, un nuevo tirón de oreja, una llamada de preocupación. Y la gran Gloria Faúndez, también editora general de La Tercera, nos va a contar sobre el cambio de tono del gobierno sobre la crisis sanitaria, de quedarse en casa, de retorno seguro a aplicar esta medida de confinamiento en gran parte de la región metropolitana. Va a estar ahí analizando con nuestras queridas Mariana y Gloria en un rato más. Pero antes, como siempre, como es tradición aquí en Duna en Punto, escuchamos a la bella Josefina Stavrakopoulos con los titulares de este día. No, estoy muy halagador hoy día porque
pero se agradece.
¿Sí?
Se agradece, porque empezar así una cuarentena, vamos bien.
Es que justamente, espero que en algún minuto me tires flores a mí también, porque eso está faltando.
Ah, siempre te tiro flores a ti, ya, déjate.
Vamos con los titulares.
gobierno está preparando una nueva batería de medidas para los trabajadores ante el impacto de las cuarentenas en la región metropolitana. El plan tiene tres ejes. El primero de ellos es transferencia directa de recursos a sectores vulnerables. El segundo es tener planes como subsidios para proteger el empleo y evitar despidos. Y como tercer punto, el programa para subsidiar la contratación de mano de obra. Por su parte, hoy se anuncia los sectores que pueden seguir funcionando en medio de esta cuarentena. La curva de contagios por COVID-19 elevó a una cifra récord los fallecidos en el país. El gobierno informó que 22 personas murieron, 18 en la región metropolitana. Mientras tanto, ayer se inició el traslado de pacientes desde Santiago para descomprimir las camas críticas del área central. El Ministerio de Salud suspendió los permisos de 5 laboratorios por error en los resultados del test COVID-19 y revisará 144.000 hechos por privados. En algunos recintos se ha detectado que hasta el 30% de los exámenes realizados tuvieron resultados erróneos. Los expertos advierten que su cierre podría afectar la capacidad de poder identificar nuevos casos. La presidenta del Colegio Médico Isquiasichas dijo no saber en qué país viven las autoridades de salud tras tener una reunión con el ministro del Interior. Sin embargo, el titular de Interior, Gonzalo Blume, le respondió más tarde que este es el momento de cuadrarse firmemente con las autoridades sanitarias. El Tribunal Constitucional puso en tabla la petición de destitución del diputado Hugo Gutiérrez. La tramitación de este requerimiento se da luego de que el propio parlamentario se querellara por cohecho en contra de los ministros Iván Aróstica y José Ignacio Vázquez tras los polémicos dichos de la presidenta del organismo, María Luisa Abraham, sobre la demora en la tramitación de algunas causas. Y en noticias del mundo, Estados Unidos sumó casi 1.800 nuevos muertos por COVID-19 en un día y el número de decesos se acerca a los 86.000. En tanto, la cantidad de contagios llegó a 1.416.000 tras añadir 26.593 contagios más que la jornada anterior. 4 alcaldes fueron detenidos en Turquía acusados de pertenecer y financiar una organización terrorista. Los detenidos fueron destituidos de sus cargos y sus funciones se han transferido a fideicomisos dependientes del Ministerio del Interior de ese país. 7:07 a.m.
Bueno, revisamos lo que va a suceder el día de hoy y los datos, de todas maneras, a la espera de lo que va a ser un nuevo reporte diario, y no es menor esa espera porque los números, las cifras muestran que la realidad con respecto a la crisis sanitaria en nuestro país está muy, muy compleja, está muy, muy difícil y podría ir empeorando esa situación. El día de ayer, una cifra alta, levemente menor a la de el día miércoles, pero igualmente por sobre los 2.600 nuevos casos. Pero la cifra que llamó la atención, y creo yo, no sé tú, José, si compartes, es la más dura de todas. Es el número de fallecidos, 22 sí. Nuevos fallecidos el día de ayer en 24 horas. Esperemos que no sea un número que aumente, pero te va mostrando de alguna manera lo que es el contexto de esta crisis del COVID-19 y por qué también se van a tener que tomar medidas, como lo dijo el ministro Mañalich en su minuto, duras, como es el confinamiento de 7.5 millones de habitantes, 38 comunas de la región metropolitana, no olvidando también comunas a nivel nacional que están y se suman a estas medidas de confinamiento. Claro, porque uno empieza a hablar del PIC. Lo hemos comentado en Ahora en Duna, José, hablar, y con expertos, no porque nosotros, digamos, podamos...
Claro, seamos los expertos.
No, seamos los expertos. Hablamos mucho del tema, pero nos faltan papeles para eso. Pero, claro, hablar del PIC es casi un tema como del titular, en términos de que no sabemos cuál va a ser el PIC, no sabemos cuándo llegará el PIC, pero hay que tener claro de que la situación hoy y de las próximas 2 semanas por lo menos va a ser súper difícil, no solamente en términos de que el reporte diario nos va a mostrar números que te van a sorprender para mal, digamos, sino la preocupación principal, que es que la red de salud en Chile logra aguantar. Ya la SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, entregaba ayer un reporte con respecto a la ocupación de camas críticas y señalaba que en la región metropolitana, de hecho, la ocupación llegaba a un 93%. Hay que recordar que la estrategia del gobierno, de la autoridad sanitaria, es mantener la ocupación de camas críticas en un 80%. ¿Cómo se logra eso? Con el traslado de pacientes. Ayer se hizo el primer traslado de pacientes, 2 pacientes, desde el Hospital Padre Hurtado a Concepción para justamente lograr mantener esa situación estable y necesaria, porque aquí lo más relevante son los pacientes que están conectados a ventiladores mecánicos, que están en una situación crítica y Eso es lo que se puede hacer desde la red asistencial, desde la estrategia de las seremías, el Ministerio de Salud, de los funcionarios de la salud que están poniéndole el hombro desde hace ya bastante rato, no solamente ahora, pero aquí hay un tema de nosotros mismos. Hay que cumplir con la cuarentena, hay que cumplir con las medidas de prevención, tratar de no salir, si es necesario ir al supermercado, ir una vez, no tres veces. Recordemos que ya también se han tenido que restringir los permisos temporales justamente por ese punto.
De todas maneras, oye, y otro de los temas que también preocupa, bueno, por supuesto, es la cantidad de contagios que estamos viendo, pero el uso del test PCR, porque sabemos sí. que la mayoría de cantidad de exámenes PCR posible para encontrar a los infectados y aislarlos es fundamental, sobre todo en tiempos de esta pandemia. Y estos test requieren de una tecnología que es bien sofisticada y una experiencia que antes de la pandemia estaba disponible en menos de 12 laboratorios del país. Y con esta situación del coronavirus, los centros que realizan este tipo de exámenes, el PCR, aumentó a 60. Desde el Ministerio de Salud han estado fiscalizando cómo van funcionando estos centros que hacen PCRs, y en estos 7 días ya hay casos en que el resultado no ha sido el esperado. Según el ministro Mañalich, el Instituto de Salud Pública está revisando cerca de 150 exámenes diarios realizados por laboratorios privados, y según dice, se han encontrado que no hay concordancia en algunos centros. De los chequeos ya completados, según decía el titular de salud, en el hospital de la Universidad de Chile la coincidencia fue un 100%. Me refiero a la coincidencia con que el test PCR que realiza, en este caso, el hospital de la Universidad de Chile, concuerda 100% con lo que dice el ISP, que finalmente es el que te da el check final de que está bien realizado este test PCR. Bueno, cada vez que el hospital de la Universidad de Chile dijo que un caso era negativo, el ISP dijo lo mismo. Lo mismo para el positivo. Cuando el hospital de la Universidad de Chile dijo que era positivo, el ISP dijo lo mismo. Pero en otros laboratorios, la concordancia entre lo que dice el laboratorio y el ISP no es de 100%. Incluso va del 80, 70 e incluso un 60%. Entonces, entre menor es la concordancia, mayor es el riesgo. Ante este hallazgo, el ministerio dispuso que mientras no se aclare el origen de las inconsistencias, los laboratorios involucrados deben enviar sus muestras a otros recintos que están certificados. Si bien hasta ahora Salud no solo ha verificado unas 500 muestras, ya ha ordenado que 5 recintos dejen de procesar exámenes por fallas en sus resultados. Pacientes que fueron confirmados con COVID-19 pese a que no estaban infectados, o personas que estando contagiadas se les aseguró que no tenían el virus. Y este punto es sobre todo el más complicado, porque personas que tenían el virus y que le dijeron que no lo tenían hacen su vida normal, claro, y probablemente están diseminando el virus. Entonces, es una situación sumamente compleja. Se está abriendo todo un proceso de control de calidad por parte del Ministerio de Salud, pero ya se está advirtiendo que cerrar estos centros que hacen estos test PCR podría ser un problema, sobre todo en cuanto a la detección. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, porque ya suspendieron los permisos de 5 laboratorios por errores en estos resultados del test COVID-19 y están revisando los 144.000 hechos por privado, los 144.000 test PCR que hicieron estos privados. Así que es una situación bastante compleja.
Un nuevo problema que se genera con los test, porque ya durante la semana, lo comentábamos también aquí en Duna, la situación de algunos laboratorios, algunas clínicas privadas que se estaban acabando sin el reactivo para realizar el PCR. De hecho, el ministro Mañalich señalaba que el sistema público estaba estoqueado, que podía hacer préstamos, pero que evidentemente la necesidad de testear, de ir a buscar, como ha dicho el ministro ya varias veces, a los pacientes con COVID-19 tiene que ir de la mano con la posibilidad de hacer estos PCR. Entonces tenemos el problema de que se acaban los insumos por una razón obvia, porque la demanda a nivel no solamente acá en Chile, sino a nivel mundial es altísima por hacer estos PCR, y también la situación que tú estás comentando, José, de esta suspensión por problemas ya en el PCR mismo. Sumo otro punto, algunas comunas de la región metropolitana y también algunas regiones de Chile donde se han denunciado que hay test PCR que los resultados han entregado hasta 8 días después, y son márgenes de días donde la persona, si es que da positivo con COVID-19, puede estar diseminándolo. Así que bien complicado ese punto. Hay, eso sí, que tener en cuenta que ayer llegó un avión, de hecho, con ventiladores mecánicos, pero también con insumos, sí, entre ellos, justamente insumos para realizar los PCR que fueron donados por empresarios chinos. Así que se van sumando también. Está complicado también que te lleguen todas estas cosas, todo este insumo, ¿no, José?
Sí, no, complicado, pero no es fácil. No. Ayer, bueno, cuando trasladan, como tú comentabas, a estos pacientes a Concepción, pacientes de COVID, este mismo avión que los trasladó de la FACH siguió rumbo a la ciudad de Valdivia a buscar ventiladores mecánicos para traer a Santiago. Así que se están haciendo varias maniobras para poder abastecer, sobre todo acá en la región metropolitana, de elementos para poder hacer frente del COVID-19, una situación que, lamentablemente, por los números, es lamentable el último tiempo. Esperemos que se contenga, pero no sea tan fácil.
Vamos, hay que poner de la parte de uno también, así que con manera, esta cuarentena que va a comenzar fuerte a partir de hoy a las 22 horas. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
A ver, un escenario complejo, estoy diciendo todos los días complejo, ya es casi como un lugar común en mi diccionario, voy a tener que buscar sinónimos para eso, pero es que está muy complejo, es cierto, porque no solamente tenemos la crisis sanitaria, sino esta crisis económica y crisis social, y de hecho es la palabra crisis la que ha estado en la cabeza, por supuesto, del presidente de la República, Sebastián Piñera. Hay una nota bien interesante de La Tercera, si no me equivoco, ayer estuvo La Tercera PM, donde cuentan lo que es. El título es el siguiente: las cinco crisis que advirtió Piñera en cumbres virtuales con analistas y políticos. Son dos reuniones vía streaming que sostuvo el mandatario el martes y el miércoles, en la que analizó el escenario que enfrenta el país y argumentó que no puede entregar todos los recursos para una sola materia porque hay problemas simultáneos. Por eso, en estas reuniones que tuvo con varias personas y bastante transversal, desde Marcela Cubillos, Luis Larraín, Francisco Covarrubias, Silvia Aguirre, hasta también Eugenio Tironi, Agustín Esquelas, Canio Cabal, Jorge Burgos, Jorge Correa Sutil, Mariana Elwin, Alejandro Foxley, entre otros, realizó un análisis donde definió cinco crisis el presidente Piñera. Las consecuencias, la pandemia, de todas maneras, la primera gran crisis, la consecuencia de la crisis social del 18 de octubre, los efectos económicos internacionales por el virus, la crisis social que viene post pandemia y una que no se nos tiene que olvidar, que es la crisis hídrica.
De todas maneras, y por supuesto, le dieron algunos consejos las personas que estuvieron en la reunión con el presidente Piñera. Uno de ellos fue que le pidieron sinceridad en las opiniones con miras a mejorar los errores, fue lo que pidió el presidente Piñera, y en ese sentido le aconsejaron que, por ejemplo, el Ejecutivo no podía entregar mensajes contradictorios a la ciudadanía, como lo que vimos hace unas semanas atrás, cuando se hablaba de una nueva normalidad y el retorno seguro, que fue bastante criticado, y bueno, y se destaca en La Tercera, en esta nota que hacen de las reuniones que tuvo el presidente Sebastián Piñera, es que le hacían hincapié en que no se podía insistir en conceptos que no van a usarse todavía y que empezarán a tomar fuerza más adelante. Ante esto, según uno de los presentes, destaca que el presidente Piñera argumentó que en un comienzo todos los informes apuntaban a que el pico iba a ser a principios de mayo, pero por supuesto el escenario cambió, así que en todo caso cambió también la postura del gobierno en este sentido, pero le plantearon que era fundamental que no diera señales equivocadas a la ciudadanía en cuanto a este coronavirus. Se le planteó también que tenía que dar más detalles de la información respecto del coronavirus. A esto el presidente respondió que el MinSal subía un documento detallado a la web del ministerio y que muchas veces se solicitaban datos que estaban publicados. Además dijo que estaban entregando la información que la ley permitía. Así que son parte de las recomendaciones que le hicieron al presidente Piñera. Unas, por supuesto, las acató, otras daba excusas respecto a lo que se estaba realizando en el Palacio. Dicen que el mandatario está interesado en escuchar diversas opiniones y que en el marco de esto ha sostenido estas reuniones, así que es fundamental también. Y el gobierno del presidente Piñera, es sabido que le gusta tener, más que datos, tener opiniones diversas para ver cómo ir desarrollando, sobre todo en periodo de crisis.
Claro, que la revisa después con su, como podríamos decir, el círculo de hierro. Son las personas más cercanas, entre ellas el ministro Mañalich, que es quien está administrando esta crisis sanitaria que es primaria. Oye, y No sé si escuchaste ayer las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, es que asiste en La Moneda, durísima, decía que no se podía estar hablando con una pared, apuntando al ministro Mañalich, que no se estaba recibiendo la información desde el Colegio Médico para poder lo que sentenció en el Palacio de La Moneda. Tras una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, decía el gobierno, aquí se tiene que gobernar de otra forma la pandemia. Fue durísima, fue durísima. Salió el ministro Blumel y dijo que aquí hay que unirse y más que tener estas peleas y rencillas. Hoy día, de hecho, hay una sesión de la mesa social COVID donde podría estar bien intensa, de todas maneras. Oye, un puntito solamente de esta nota que publica La Tercera y que creo que es súper relevante porque en estas reuniones virtuales o por streaming, por Zoom que estaba sosteniendo el presidente, hizo ver que hay una situación cerca de la crítica en tres regiones. Vuelvo al tema de COVID-19 exclusivamente. La metropolitana, Iquique y Antofagasta son las tres situaciones más graves del país. Y además hizo hincapié en lo complicado, y vuelvo al punto, lo complicado que se está volviendo la compra de insumos médicos. No solamente ventiladores mecánicos, sino mascarillas, guantes, reactivos para los PCR, de todo. Se está volviendo muy difícil a nivel mundial y de hecho ya no es posible comprar nada. Eso es lo que decía en esta reunión. Hay muchas compras que ya se han hecho por Mercado Público, por la Autoridad Sanitaria, por el Ministerio de Salud, y recordemos que, por ejemplo, para los ventiladores mecánicos han sido súper herméticos en no contar cuándo llegan, cómo llegan, de dónde llegan y por dónde llegan. A ese punto.
Sí, totalmente. Pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, claro. 7:21 a.m. Por eso me sonaba bien esto, 1994. ¿Se te caerá el carné cuando uno se acuerda de una canción de 1994 o está como no, al límite?
No. No, porque igual sigue sonando.
1994 fue ayer, ¿o sí? ¿No? 2020.
No, fue hace harto rato. ¿Viste, pero viste sigue sonando?
¿Viste que estoy subiendo el ánimo el día de hoy? Bien. Oye, sí, en un día como hoy, Blur obtuvo su primer álbum número uno en el Reino Unido con Parklife y logró mantenerlo en la lista por 2 años más. El disco es el tercero de Blur y presentó 4 singles, Girls and Boys, End of a Century, Parklife, como el disco, y To the End. La portada del álbum para Parklife fue una de las 10 elegidas por Royal Mail para un conjunto de sellos postales Classic Album Cover, emitidos en enero de 2010. Con Girls and Boys saludamos a esta hora, siendo las 7:22 a.m, a nuestros auspiciadores. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Si crees que ya es hora de renovar tu closet, empezó el Hot Sale exclusivo en falabella.com. Hasta este domingo, obtén un 40% de descuento en todo vestuario mujer, hombre y niños, en todas las marcas, con todo medio de pago. Además, despacho gratis, sin monto mínimo, comprando por la app de Falabella. Y si tienes que hacer un trámite en AFP Capital, hazlo desde tu casa, ingresando a afpcapital.cl o llamando al 666-00900. afpcapital.cl, en línea contigo. Con Girls and Boys de Blur, hacemos una pausa, regresamos de inmediato, vienen las infiltradas, muchos temas más aquí en Duna.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Con tus tarjetas de crédito BC y Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10 mil pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 a.m. Esto es Duna en Punto. Ya están conectadas con nosotros nuestras infiltradas. Ahí ya en este día viernes. Querida Mariana Marusich, querida Gloria Faúndez, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlas, como siempre.
Bien, gracias. Un gusto.
A ver, hola. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Qué tal?
Muy oye, buen día.
A ver, hay temas bien interesantes que vamos a estar conversando ahora. Mariana, nos presenta su tema, por favor, a esta hora.
Sí, yo voy con el dolor de cabeza que ha generado en los reguladores, principalmente también en el mercado, los agentes que llaman a cambios de fondos en la AFP.
Gloria, ¿qué nos trae?
Nos vamos con un cambio de tono en la moneda y si ha habido una abdicación de la estrategia inicial para enfrentar la pandemia.
Cambios. ¿Eh? Uy, ha estado bien movido ese punto. A ver, comencemos contigo, Mariana. ¿Cómo lo define usted? ¿Un tirón de orejas, un llamado de atención, un llamado de preocupación del presidente del Banco Central, ni más ni menos, con este informe de estabilidad financiera a los agentes? Defínalo usted, ¿es un llamado de atención o un tirón de orejas?
Ambas, yo creo, lo había mencionado en alguna ocasión el Banco Central, pero no dedicaba más de dos líneas para advertirlo, como que solamente daba luces de que igual era un riesgo. Claro,
a la pasada, digamos.
A la pasada, sí. Claro, pero en esta ocasión le dedicó tres páginas, un capítulo entero en el informe de estabilidad financiera para hablar justamente de este tipo de asesores que llaman a hacer cambios de fondo en la AFP. La verdad es que los reguladores están hace tiempo ya preocupados por este tema, pero no lo han manifestado tanto porque no tienen formas de abarcarlo. Uh-huh. Hace tiempo que han querido regularlo. Hay un proyecto de ley en el Congreso desde 2015, imagínate, y que está dormido, o sea, no ha sido tramitado, no ha avanzado mucho. Y bueno, lo que hace el Banco Central es justamente llamar a reactivar este proyecto para que estas entidades puedan ser fiscalizadas, porque el Banco Central apunta a varios temas preocupantes, según ellos, que básicamente dicen que estos asesores pueden tener, primero, conflictos de interés. Después también pueden incidir sobre el precio del mercado, que probablemente ese es uno de los motivos principales también por los cuales el Banco Central lo incluye en este informe, y incluso dice que afectan las rentabilidades de las personas que no siguen sus recomendaciones y también de las que lo siguen.
Claro.
Porque la misma Superintendencia de Pensiones hizo un informe donde demuestra que justamente las personas que se cambian constantemente de fondos han salido con menores rentabilidades que aquellos que se mantienen en uno solo.
Un informe bien potente, ¿eh? Porque era novedoso por parte del regulador, pero también se hizo, si no me equivoco, a 6 años, ¿cierto?
Sí, ya. Efectivamente.
No es de ahora como por tener una muestra chiquitita, sino que estamos hablando de 6 años y justamente iba a eso, a poner la preocupación con respecto a recomendaciones que, según a ellos, a su juicio, en el gran porcentaje de los casos, termina más bien afectando al cotizante.
Efectivamente, esa es la conclusión que saca el informe que publicó la Superintendencia de Pensiones y también lo menciona el mismo Banco Central ahí en su informe de estabilidad financiera. Y nosotros, bueno, después de la crisis social, ahí se marcó un punto de quiebre un poco, porque cuando llamaron a cambios de fondo después del estallido social, los cambios fueron masivos. Y ahí el mercado efectivamente sufrió un ajuste de precios más importante que lo que había mostrado antes, porque mucha gente se cambió de fondo y eso hizo que se movieran los mercados en línea justamente con este cambio. Y ahí el Banco Central se preocupó un poco, los reguladores están siempre monitoreando cuando se llama a este tipo de cambio y se advierten entre ellos, porque justamente para prepararse ante cualquier impacto que esto pueda tener también en los ajustes de precios. O sea, el dólar en su momento se movió mucho en parte en base a esto. Pero bueno, ahora yo hablaba con los parlamentarios y me decían que ellos estarían dispuestos, de hecho la gran mayoría, desde el PC a la derecha, todos están dispuestos a que se fiscalicen este tipo de entidades, porque si es que hay conflictos de interés, como dice el Banco Central, claro, ellos lo encuentran grave. Claro. Ahora, sobre lo que no están tan de acuerdo todos es porque el Banco Central también propuso que se miren legislaciones comparadas para que donde hay, por ejemplo, límite a los cambios de fondos, porque hoy hay libertad absoluta, uno se puede cambiar de fondo cuando quiera, al que quiera, etcétera. El Banco Central llama a mirar este tipo de temas y los parlamentarios de oposición, hay muchos que no están muy convencidos. De hecho, en la misma reforma previsional, esto estaba propuesto, se decía que el superintendente de pensiones iba a poder poner límites a los cambios de fondo en un año, pero se rechazó, fue de las pocas cosas que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y ahora el gobierno lo va a reponer, sí, en el Senado, así que hay que esperar a ver ahí, pero no había tanta disposición, quizá hasta cierto punto, según comentaban ahí los parlamentarios.
Claro, y se da la preocupación porque si vemos lo que son las inversiones en los mercados con todo este COVID-19, están súper volátiles. De hecho, le fue muy bien el mes pasado, pero ya están, como siempre se dice en los mercados financieros, una montaña rusa, de todas maneras.
Efectivamente.
De cambios de fondos provisionales a cambios de estrategias comunicacionales. Gloria Faúndez, ha habido una crítica bien, bien importante a lo que han sido justamente las miradas del gobierno con respecto a esta crisis sanitaria. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido el contexto y también qué se puede sacar en limpio de esto.
Mira, ya yo creo que a mediados de esta semana no solo se hace evidente un cambio de tono, como se le llama comunicacional al gobierno, sino también un estado de ánimo interno bien complejo. Hay un tip que a mí me parece muy decidor cuando uno habla de este tipo de la crisis sanitaria, que es lo que pasa hoy día, lo que está pasando hoy día en la urgencia, copada o casi copada en buena parte de la región metropolitana, es un escenario que se configura al menos 10 a 15 días atrás, cuando se produce el contagio y cuando la enfermedad comienza a avanzar, ¿no? Entonces, uno no tiene que pensar en lo que hace hoy, frente a la pandemia para configurar lo que está sucediendo, sino que tiene que pensar en qué pasaba hace 10, 15 días atrás, que hace que pase lo que está sucediendo ahora. El cambio de ánimo en la moneda es bien duro, digamos, en el entendido en que había una cierta sensación de cosas bien hechas, de que estábamos claramente bajo la media latinoamericana, que nuestro básicamente el tema de los muertos
la tasa de letalidad
era un
se
tema
destacaba,
bajo, claro. Había una tasa baja y una tasa baja en Chile sobre ese punto, nuestros contagios estaban relativamente controlados a una razón de 200 diarios, que era una cifra más o menos totalmente manejable. Eso pasa, se dispara en algún minuto, donde todos nos sorprendemos hace un fin de semana atrás cuando saltan a 1000 los contagios y se duplican y todos nos empezamos a preguntar qué pasó. El ministro Mañalich dio una entrevista bien interesante a La Tercera esta semana, donde él reconoce que los planes que pusieron en marcha hoy son planes que estaban contemplados para junio, cuando se preveía el peor escenario, es decir, se adelantaron todas las medidas que el gobierno estaba pensando. ¿Y qué ha pasado realmente? Yo creo que más que las estrategias puntuales del gobierno en función de la cuarentena flexible y estratégica, lo que aquí ha fracasado en rigor es que son los llamados a la gente a cuidarse. Uno olvida la perspectiva de esto. Acá se pueden haber muchas medidas, pero si la gente no hace caso, si la gente comenzó a romper los permisos y pedía 7, uh-huh, había gente que pedía 21 permisos a la semana. Si la gente no respeta el toque de queda, si la gente no comienza a respetar el distanciamiento social, se comienza a relajar en las medidas sanitarias personales,
claro,
la cosa no funciona. Por mucho que tú tengas un estado virtualmente dedicado 100% y paralizado en función de la crisis sanitaria.
Gloria,
hoy, dígame.
Perdona, ¿se interpreta como un error garrafal, le voy a poner yo el apellido, digamos, lo que fue ese punto de prensa del presidente Sebastián Piñera cuando habla del retorno seguro, cuando hay que ser súper objetivo, habla de un proceso gradual, con tres pilares, que no tiene fecha, pero finalmente es el propio mandatario quien dice, estamos preparando lo que va a ser esta nueva normalidad, retorno seguro, y semanas después, nuevamente el quédate en casa, es como bien errático finalmente el pasar de uno a otro, ¿no? Les juega, porque claro, uno podría haber hablado de retorno seguro, de nueva normalidad, de un proceso que va a pasar, no se sabe cuándo, pero va a suceder, pero es el propio mandatario quien lo presenta durante una mañana en el Palacio de la Moneda.
Sí, mira, hay dos hitos comunicacionales que en el gobierno están tratando de administrar y ver cómo le sacan ese chip a la ciudadanía que ellos mismos instalan, ¿no? Uh-huh. Finalmente. Uno es el tema del retorno seguro, o la nueva normalidad, o como se le llame, porque lo han cambiado varias veces, que les va a pesar al gobierno en función de cuando esta pandemia se mire con cierta perspectiva. Es evidente que eso generó un relajo en la manera de enfrentar la crisis de la ciudadanía. Ojo, aquí había optimismo. El gobierno tenía un plan de retorno a clases casi listo,
sí, claro,
tenía retorno de funcionarios públicos, y eso todo queda a foja cero. Pero hay un tema mucho más que a mí me llama la atención, que no se le tome, que no se le ponga el acento en función de lo comunicacional, que también el gobierno le ha dado una vuelta en estos días, que tiene que ver con esta sensación que es bueno, ¿cómo lo explico? Es bueno que pase, pero también te relaja, que tiene que ver con todo este discurso que el gobierno tiene de no te va a faltar un ventilador si tú te enfermas,
sí,
vas a tener atención médica si te enfermas.
Los compromisos, también, digamos.
Claro, que al final uno inconscientemente se relaja también. Es parte del relajo de las costumbres, esta suerte de estamos súper preparados, a nadie le va a pasar nada. Uh-huh. Si usted necesita algo en Punta Arenas, lo va a tener.
Si usted tiene que ser trasladado de una región a otra, se va a trasladar.
Va a pasar.
Claro.
Todo eso es factible en un escenario de no colapso generalizado. Entonces, eso que es súper bueno, que da cuenta de que este gobierno se preparó de cierto modo para la pandemia, uh-huh, es súper complejo en términos del mensaje que le llega a la gente.
La expectativa,
entonces,
finalmente.
Claro, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Se viene una avalancha comunicacional de decirle a la gente que esto no está controlado y que esto depende básicamente de las personas. Eso va a incluir varias cosas, exhortaciones públicas del presidente, cadena nacional, probablemente los próximos días.
Claro, claro. Y que ya ha habido un cambio de tono en el presidente, el ministro de Salud. El ministro de Salud siempre ha mostrado que lo peor puede venir, pero el presidente Piñera, por ejemplo, en una pauta de prensa, creo que el martes, hablaba de se vienen las semanas más duras, y yo no le había escuchado ese tono, digamos, en el discurso que finalmente te muestra, oye, la cosa efectivamente se viene muy, muy compleja.
Sí, hasta Mañel se ha notado más sentido, ¿no?
Sí,
en los últimos días,
totalmente,
en sus exhortaciones. Uh-huh. Ya más que retando, más pidiendo por favor a la gente que cumpla las medidas. Viene una campaña comunicacional también de advertencia masiva en medios de comunicación. Se liberó a toda la mesa COVID-19. Más que liberar, se le exhorta a decir, todos hagan vocerías, por favor, todos salgan a hablar. Acá hay un escenario de complicación, hay que meterle a la gente de alguna manera en la cabeza de que esto es serio, de que esto le puede pasar a uno, de que esto no es un juego, de que no es claro cómo te va a afectar el virus, porque esto puede ser como un resfrío simple, a una cosa bien compleja. Entonces, no perdamos la perspectiva. Hoy día en la noche, a las 22 horas, se inicia el desafío sanitario más importante de la historia de Chile. Uno de verdad pierde la perspectiva de lo que está viviendo a veces. Nunca había pasado algo así. Y claro, hay medidas que el gobierno tiene que tomar, hay preparaciones que el gobierno tiene que hacer, pero la principal medida de cuidado en la propia, en Gloria, la que uno puede poner en marcha.
Oye, en los minutitos que nos quedan, eso desde el punto de vista de la comunicación a la ciudadanía, pero en lo interno político, se habla de que en la cuenta pública ya se estaría viendo la posibilidad de mandar señales para un gran acuerdo nacional, pensando en el trámite legislativo, en el mensaje a la ciudadanía, en lo que ha sucedido con otros países que tienen sistemas, eso sí, políticos distintos. ¿Todavía se está gestando esa posibilidad? No sé cómo está eso.
Pronóstico incierto. Nosotros lo hablábamos el lunes, que el gobierno quiere promover un gran acuerdo nacional, y aquí se entrampan las cosas más pequeñas, ¿no? Que la oposición no quiere que sea el presidente quien lo presente, que en el gobierno no están disponibles para rescindir del presidente frente a este tipo de cosas, de una oposición que está súper fragmentada, que no sabe, que no hay consenso sobre lo que quiere también. De hecho, oficialismo que
hoy día sale La Tercera, que la oposición pone cortapisa. Claro, que la oposición quería un consenso para reunirse con Piñera y finalmente no llegaron a un consenso ellos mismos. Una nota que está en La Tercera la pueden revisar hoy día.
Claro, la oposición o una parte de la oposición siempre ha hecho de la figura del presidente Piñera una suerte de piedra de tope para alcanzar acuerdos. Como pensar que si tú le concedes que él encabece ese acuerdo, finalmente apuntarás esta figura que para ellos está cuestionada. Mira, yo yo hablo con muchos políticos al día, ninguno te plantea que no es necesario ponerse ciertamente de acuerdo frente a un escenario que se pone muy complejo, que se va a poner más complejo en lo económico, que arrastra las esquilas del estallido social, que enfrenta una crisis sanitaria que todavía no se sabe qué pronóstico de verdad tiene. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que conversar, sentarse y hacer un par de hitos comunes. Pero sigue habiendo en la oposición un grupo bien pequeño que plantea que no, es como un deseo no confesado, ¿no? De que a este gobierno le tiene que ir re mal y que ojalá si cae el presidente y todo su gobierno mejor. Frente a una oposición súper fragmentada y frente a un oficialismo que también ha cometido errores, creo yo, y que tampoco tiene tampoco una propuesta quizás tan común, ¿no? Ahí se notan menos las diferencias, pero las hay sobre qué hay que conversar y ponerse de acuerdo y cuán profundo tiene que ser esto, tributario. Reformas de cierta naturaleza que le den estabilidad a este país, al menos durante 10 años. Esa es como la perspectiva general. Yo lo veo un poco incierto todavía.
Vamos a ver, sí, está incierto. Nos dicen desarrollo, como nos gusta decir a nosotros. Mariana, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en Duna en Punto, y que tengan una buena cuarentena. Ánimo con eso.
Igual tú.
Bueno, y buen fin de semana también, si no deja de salir viernes, por favor. Que estén muy bien, cuídense, chao.
Igual, chao.
Bien, 7:42, les contamos que si crees que ya es hora de renovar tu closet, empezó el Hot Sale, exclusivo en falabella.com. Hasta este domingo obtén un 40% de descuento en todo vestuario mujer, hombre y niños, en todas las marcas, con todo medio de pago. Además, despacho gratis y monto mínimo comprando por la app de Falabella. Ojo, llegaron a Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala un increíble smartwatch Band 4 Pro. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico y audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl y en la app de Entel. 7:43, hacemos un alto, regresamos de inmediato con más de Duna en Punto.
A ver, aquí hay una señora. Perdón, señora. Estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad. Entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil. Súmate a la nueva tendencia mundial. Simplifícate la vida y maneja el auto que siempre has querido por un solo valor mensual. Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smartycar. Vice Alpha.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vial.
7:45 perdón, me estaba adelantando 10 minutos, tranquilidad. Seguimos en Duna en Punto. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis social, crisis es desgraciadamente el concepto que se ha impuesto. Y todas las crisis requieren medidas, y las medidas cuestan. Las medidas requieren financiamiento, requieren ir ordenando, reordenando la casa, una casa que ya estaba bastante revuelta en términos de recursos desde octubre, los efectos del estallido social. Ha habido una discusión interesante, preocupante también dicen algunos, con respecto a hasta cuánto se puede gastar y cómo se debe gastar. Vamos a hablar justamente de eso a esta hora. Está con nosotros en contacto telefónico el director de presupuestos, Matías Acevedo. Matías, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación.
A ver, ¿está de acuerdo, Matías, con ese análisis introductorio que hacía yo? Y se lo pregunto al director de presupuestos, que tiene una pega bien titánica con Hacienda de poder buscar recursos donde uno pensaba que no estaban, de esta clásica frase de las demandas son infinitas, los recursos son escasos. ¿Cómo ha sido eso?
La verdad que sí, Nicolás, porque estamos viviendo un momento histórico y lamentablemente, y es una realidad, la crisis sanitaria y económica es probablemente la crisis más profunda que hemos tenido en los últimos 90 años. Uh-huh. Eso nos obliga a pensar cómo estamos gastando los recursos de una manera distinta. Déjeme poner un ejemplo, Nicolás. El presupuesto del año 2020 se diseñó el año pasado, en noviembre, para una realidad y necesidades de la ciudadanía totalmente distinta a las que estamos viviendo hoy día. Uh-huh. Nadie se imaginó ni en el peor escenario que estaríamos viviendo esta pandemia y esta crisis sanitaria con los efectos económicos que está generando. Por lo tanto, si no entendemos que este presupuesto del año 2020 tenemos que rediseñarlo, el presupuesto se va a subejecutar, es decir, se van a gastar menos recursos de los que tenemos aprobados, que son cerca de 70.000 millones de dólares.
¿Por qué no se va a canalizar bien la mirada de gasto, Matías? ¿Es el punto?
Claro, porque al final del día, nosotros, ¿cómo le vamos a explicar a la ciudadanía, y estoy hablando el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que en un momento como este, donde los recursos tienen que llegar de manera oportuna, de los 70.000 millones de dólares no nos vamos a gastar todos esos recursos? Sería incomprensible, y es por eso que nosotros hemos invitado al rediseño y a la digamos reasignación de estos recursos, para que prioridades, por ejemplo, hoy día las inversiones son más difíciles de ejecutar. Eso es una realidad, eso no es una mirada ideológica, no se pueden ejecutar, hay restricciones de movimiento, y por lo tanto una parte de esos recursos que se destinen en transferencias directas a las personas para que las personas se puedan quedar en sus hogares.
Uh-huh. El ingreso familiar de emergencia, por ejemplo.
Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. Y en ese contexto es que, junto al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hemos estado trabajando desde principios de este año en un presupuesto que hemos llamado presupuesto base cero ajustado.
Que para ponerlo en contexto, perdón, Matías, ese presupuesto base cero lo establece el ministro Briones cuando ingresa a Hacienda, es decir, durante el estallido social, antes de la crisis sanitaria.
Así es. Y bueno, terminamos de aprobar el presupuesto del año 2020 y nos pusimos a trabajar firmemente junto al ministro en este presupuesto base cero ajustado. ¿Y cuál es la razón fundamental? La razón fundamental del diagnóstico es que llevamos los últimos 30 años 7 reformas para recaudar más, reformas tributarias me refiero, y ninguna para gastar mejor. Y es por eso que no estoy diciendo, con esto no quiero llevar a maximalismo, probablemente se han hecho algunos ajustes, mejoras los gastos, pero sí una reforma estructural para revisar peso a peso cómo estamos gastando, no habíamos tenido esa oportunidad. Uh-huh. Y creo que el contexto nos obliga a esto, a avanzar más rápido. Porque es una realidad, Nicolás, la torta va a ser más chica y no podemos pretender que los pedazos sean del mismo tamaño. Y en ese contexto es que hemos invitado a todos los servicios, ministerios y organismos autónomos a pensar en un presupuesto distinto, un presupuesto base cero ajustado para el año 2021.
Estamos conversando con el director de presupuesto, Matías Acevedo. De hecho, el mismo ministro Briones lo ha dicho varias veces. Pensemos de inmediato ya en un presupuesto de pandemia. Le pone el concepto y también parte de la base de esta, valga la redundancia, base cero. Matías, con el proyecto de ingreso familiar de emergencia que estábamos comentando, que son transferencias directas a las familias, hubo desde el trámite legislativo, desde la discusión, no solamente política, sino desde la discusión presupuestaria, financiera, económica, hubo y hay varias voces que, a partir de ese proyecto y las necesidades que se van a tener en los próximos meses de esta crisis, de alguna manera reenfocar lo que son las vías de financiamiento. Se dice, ¿por qué, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia tiene que ser decreciente? ¿Por qué no pueden ser 65,000 pesos durante 3 meses? ¿Por qué no aprovechar que hicimos bien la pega en términos de no gastarnos todos los cartuchos, como dice el ministro Briones, durante los últimos 20, 30 años, y justamente cuando estamos ante la peor crisis en la historia del país, no aprovechar lo que son vías de financiamiento como los fondos de emergencia, como el financiamiento internacional, bonos, y solamente quedarnos con la reasignación de recursos que pasan de una repartición pública a otra? ¿Por qué no aumentar lo que es la capacidad de gastar desde la capacidad de financiamiento? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, Nicolás, te lo voy a explicar en forma muy simple, y es lo que haría una familia. Si yo tengo un presupuesto familiar y tenía para el año presupuestado gastarme 100, y debido a una situación de emergencia familiar, no voy a poder gastar una parte importante de esos 100, antes de salir a endeudarme para financiar esa emergencia, lo que hago es utilizar esos recursos, esa parte de esos 100 que no me voy a gastar para financiar la emergencia. Eso es lo que haría cualquier familia.
Me ordeno.
¿Correcto? Nadie se va a ir a salir a endeudar por algo que tiene los recursos para poder financiarlo.
¿Están los recursos?
Y lo que estoy tratando de decir, y lo que te mencionaba al inicio, sí, del programa, es que es justamente eso. El presupuesto 2020 se diseñó para una realidad distinta, una realidad sin pandemia. Y por lo tanto, si no entendemos que el presupuesto vamos a tener que reasignarlo para las necesidades que nos está pidiendo el día la ciudadanía, que es la emergencia sanitaria, la crisis económica, poder suplementar los ingresos, parte de ese presupuesto lo vamos a sujetar. Entonces, sería contraproducente salir a endeudarse, salir a buscar más recursos, cuando todavía tengo una parte importante de ese presupuesto que lo puedo redestinar a financiar esta emergencia. Ese es el sentido, no es que uno no quiera salir a buscar más gastos. Lo que pasa es que tenemos dentro del presupuesto que
dejas opción para después, digamos.
Tenemos espacio para poder financiar las medidas que hoy día estamos viendo. Y por eso que no es necesario hoy día, con la realidad que estamos viendo hoy día, salir a buscar más espacios de gasto, porque los tenemos dentro del marco presupuestario que hoy día tenemos aprobado.
Uh-huh. Matías, en los minutos que nos queda, ¿cómo evalúa esta solicitud que hizo el Banco Central Chileno al Fondo Monetario Internacional para una línea de crédito flexible? Recordando que esos dineros, si son aprobados por el Fondo Monetario Internacional, no van al fisco, no van al gasto público, sino a generar una línea de crédito que puede aplicar el Banco Central Chileno para darle liquidez al sistema financiero. Y ahí uno pensaría que justamente esa maniobra de recurrir a una línea de crédito por parte del Banco Central para mantener la liquidez puede ayudar muchísimo, por ejemplo, ya varios pasos después, para los créditos que se están entregando desde los bancos a pymes y empresas en general. ¿Cómo lo evaluan ustedes? Insistiendo que esto no va a ir a gasto público si es que se recurre a ello.
Claro. Mira, yo diría dos cosas. Acá esto es efectivamente una línea de crédito que solicitó el Banco Central, no el gobierno. Pero dos cosas creo que son relevantes. Lo primero es la señal. O sea, que el Fondo Monetario Internacional te apruebe una línea de crédito de esa magnitud es una señal de confianza y que se están haciendo las cosas bien en el país. Uh-huh. Que hemos hecho las cosas bien en el pasado, y esto no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando también de los gobiernos, digamos, de los últimos 30 años, y por lo tanto la responsabilidad fiscal está dando su fruto. Y en ese contexto es que bienvenido que el Banco Central tenga esa liquidez necesaria, porque hoy día tenemos una proyección de cómo va a evolucionar esto, pero la verdad es que todavía seguimos con incertidumbre respecto a la evolución que va a tener en los mercados internacionales, digamos, en la realidad de los distintos países. Vemos que esto cambia, digamos, de un día para otro, cambian, digamos, los casos de contagiados. Hay mucha volatilidad y mucha incertidumbre respecto a cómo va a evolucionar en otros países, y nosotros somos una economía abierta que depende de cómo le vaya también a nuestros socios comerciales. Así que en ese sentido, bienvenido, creo que una muy buena señal, y creo que nos deja una posición al Banco Central bastante fuerte para poder salir a enfrentar con toda la batería de recursos que tiene para mitigar los efectos que está generando incertidumbre en los mercados. Lo último que me gustaría destacar, Nicolás, sí. Volviendo al punto anterior, es volver al presupuesto base cero ajustado, porque la verdad que esto es algo bastante innovador que estamos invitando a todo, al mundo político, al mundo técnico, a los distintos servicios del gobierno, porque es una metodología que nos va a invitar a revisar cómo estamos gastando cada peso de los chilenos. En este contexto, donde la torta va a ser más chica, tenemos la obligación y el deber moral de revisar y priorizar uh-huh. cómo estamos gastando esos programas y cómo podemos entregar y llegar de mejor forma a los chilenos en este nuevo contexto, que es un contexto de pandemia.
Bien, Matías Acevedo, director de presupuesto, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y todo el éxito con lo que se viene. Una, insisto, vuelvo a la introducción, una pega ardua, meticulosa, de relojero suizo que tienen que ahí hacer en la dirección de presupuesto y en Hacienda en general. Muchísimas gracias nuevamente.
Muchas gracias, Nicolás, por la invitación.
Muy buenos días. Y nosotros nos vamos también, 7 de la mañana con 56 minutos. Todos nuestros contenidos, recordarles, usted los encuentra en duna.cl y los dejamos invitados para que sigan en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Por mi parte me despido, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana y cuídense a respetar las medidas sanitarias para cuidarnos y cuidar a todos.